Lobos y perros, perros y lobos, ¿en qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Y cuál es la situación actual del lobo en la península ibérica? ¿Es, como algunos aseguran, mala, está al borde de la extinción? ¿O supone, como otros insisten, un peligro para quienes viven de la ganadería en algunas zonas del norte y centro peninsular? Pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, de esto y más, porque nuestro invitado, además de ser etólogo especializado en el comportamiento de los lobos, también es adiestrador e instructor de perros con una gran trayectoria detrás. David Nieto Maceín, asimismo, ha publicado varios libros de gran interés, como Etología del lobo y el perro, análisis e interpretación de su conducta. Buenos días, David, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, quería preguntarte, ¿cómo te metiste en este mundo? ¿De dónde viene ese interés por el comportamiento de los animales y concretamente el comportamiento de los cánidos como los perros o los lobos?
Pues desde que tengo uso de conciencia. Yo desde chiquitito, desde bien niño, era un amante de los animales y de los perros. Siempre tuve perro desde bebé. La influencia de Félix Rodríguez de la Fuente fue importante para mí.
Nos marcó, ¿no?, enormemente este hombre, esta figura, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda, Félix Rodríguez de la Fuente fue un creador de conciencias. Y en mi caso, pues como en el de tantos otros, yo creo que me despertó mucho esa pasión por el lobo, sí, y por la etología también.
¿Cuándo decidiste o cómo fue ese clic de esto puede ser mi profesión o me voy a empezar a formar o a preparar o a encaminar hacia hacer de este conocimiento de los perros, de los lobos, mi profesión?
Pues yo, al contrario que quizás la mayoría de los profesionales de hoy día, pues soy más de los profesionales de antes, que siempre tuvimos ese interés. O sea, yo desde pequeño lo tenía claro. Yo quería ser adiestrador de perros. Bueno, primero quería ser Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Y después quería trabajar con animales. Y bueno, y un día, como ya estaba metido en el mundo del perro, de forma amateur y, bueno, yendo a campeonatos y a exposiciones y a, pues, entrenando perros ya de niño. Y al final estaba tan metido en el mundo del perro que quería ser adiestrador. No había manera de formarse en aquella época, hasta que en un momento dado surgió la primera escuela de adiestradores, que hoy es la FPC, pero antes pues no se llamaba así. Y yo tenía 18, 19 años. Y dejé mi camino en ese momento y allá fui, pues, a formarme. Nada más me tuve que ir a Madrid, tuve que mudarme y todo, era otro mundo.
Sí, que apostaste.
Pero vamos, lo
por
tenía
ello
clarísimo.
100%.
Sí, lo tenía clarísimo y me mudé a Madrid, viví allí durante un año y sí, para formarme y dedicarme a lo que era mi pasión.
David,
Sí.
Durante las últimas décadas, como tú dices, ha sido convirtiéndote, ¿no?, en un especialista en perros, pero también en lobos. De hecho, yo citaba una obra muy leída y muy conocida, Etología del lobo y el perro, análisis e interpretación de su conducta. Quería preguntarte, son animales, lógicamente, absolutamente cercanos, tanto que pueden tener descendencia fértil entre ellos, pero ¿en qué se parecen y cuáles son las principales diferencias entre perros y lobos?
Bueno, es que en realidad son la misma especie. Son el perro y el lobo. El lobo es el ancestro salvaje o la contraparte salvaje del perro, en vez del ancestro, porque en realidad ambos tienen ancestros comunes, no tanto que los perros provengan de los lobos que hoy vemos ahí, pero sí que los perros vienen de otros lobos que ya no existen. Los perros que nosotros conocemos se derivan de, etológicamente hablando, de adulteraciones de la conducta de los lobos. El ser humano, a través de la selección de mutaciones, ha ido pues modelando los comportamientos del perro en su beneficio, para buscar funcionalidad, ¿no? Entonces, para el humano. Los perros son adulteraciones, son exacerbaciones o, bueno, adulteraciones de la conducta de los lobos. Nosotros hemos ido, el humano ha ido seleccionando individuos que tenían unas ciertas características, tanto físicas como comportamentales, y a través de la endogamia y de la selección de características genéticas de diferentes individuos, de mutaciones individuales, ha ido derivando hacia las, a lo mejor, 500 razas que haya por ahí. Entonces, por ejemplo, la característica más particular del perro es la neotenia. El perro, como la de cualquier animal doméstico, incluso los humanos como autodomesticados, que podemos decir que somos,
sí,
La neotenia se refiere al mantener rasgos infantiles en el adulto. Y esto es muy característico en los perros en comparación con los lobos. Es algo que a nosotros nos permite esa funcionalidad en todos los sentidos. Yo creo que es lo más destacable. Pero bueno, cualquier conducta, la conducta de caza, la conducta social, las conductas parentales, todo eso está adulterado a través de la selección humana. Ha habido pues cambios que se refieren al carácter neoténico, por ejemplo, en la conducta parental, pues los perros han perdido, los perros normalmente, tú sabes que en los lobos, el lobo macho cuida a la hembra durante el primer mes y luego cuida a los cachorritos cuando, durante el primer mes después del parto, me refiero, y después alimenta también a los cachorros. En el perro esto no pasa, todo esto se ha adulterado. El perro es como un animal inmaduro, queda como un cachorro crónico en unos individuos, en unas razas, una neotenia más marcada y en otros menos. Eso no está buscado, pero como se ha buscado una conducta neoténica, infantiloide, pues ha habido alteraciones en este sentido. Pero no, lo que sí que no hay en los perros nada que no haya en los lobos. Es decir, por ejemplo, a veces se dice, ah, pues el perro es cooperativo con el humano porque ha desarrollado esa capacidad por la selección humana. Pues no, el perro es cooperativo con el humano porque el lobo es cooperativo con los lobos. Entonces el perro tiene esa cooperatividad, proviene del lobo. Cualquier característica proviene del lobo. Luego ya puede estar adulterada, tanto hacia la atrofia como hacia la intensificación, como hacia la exacerbación.
Otro ejemplo de esto que estás comentando, David, sería, por ejemplo, un lobo, pues tiene esas tendencias predatorias, ¿no? Esas conductas de caza en la naturaleza para alimentarse, y en cambio los perros son capaces de hacerlo pues con un peluche, con un juguete, con una presa, vamos a decir que no es real. Sería un poco lo mismo, mantienen esa esencia, pero la canalizan o la han desviado hacia otros objetos que quizás un animal salvaje no haría.
Sí, depende de las razas, porque claro, cuando comparamos al perro con el lobo, si lo hacemos de una forma muy general, podemos caer en errores de interpretación. Porque claro, tú imagínate, hay perros, imagínate un perro nórdico, un husky, hay perros que se parecen más al lobo que a otros perros. O sea, un husky se parece más al lobo que a un, que a un, que a, yo qué sé, un bichón, un frisé. Entonces, en el aspecto conductual, igual, ¿no? Hay perros que se parecen más al lobo en ese sentido. Están los perros de caza, con una conducta de caza adulterada hacia la funcionalidad para el humano. Por ejemplo, el acecho de la presa, los perros de muestra, pues ellos no son capaces de cazar nada, pero no van a tener interés por un peluche. Mecanismo desencadenante de la conducta de predación, se ha mantenido ese interés por lo natural. En cambio, en un perro pastor, un perro, podríamos decir, más neoténico, más infantiloide, en un labrador, un perro de ese tipo, estos sí que juegan con esos peluches. Pero un husky, por ejemplo, tampoco juega con un peluche durante el prim al principio sí, pero después como que dirige su interés hacia una presa viva. De alguna manera tienen esa memoria ancestral. Es como que, claro, su conducta de caza es menos adulterada, que en algunos perros es más adulterada, en otros menos.
David, quiero preguntarte también, bueno, en España tenemos una especie autóctona de lobo, el Canis lupus signatus, o lobo ibérico. Bueno, sé que es un tema que a veces es polémico, ¿no? Porque hay como visiones muy distintas de su situación, pero claro, yo quiero preguntarte a ti como especialista, ¿no? ¿Cuál consideras que es su situación actual? Te pregunto porque eso, según quién dé la respuesta, podemos pensar que el lobo ibérico está a puntito de desaparecer, o que en cambio, no, es todo lo contrario, una especie de plaga que va por los montes y que hay miles y miles y miles. No sé dónde está lo más cercano a la realidad.
Pues eso te lo dice la ciencia. Hay que alejarse de las opiniones personales en todo. Hay que siempre fijarse en lo que está estudiado, no en lo que uno opina, ¿no?
Claro.
Bueno, no es una especie, has dicho especie, es una
Una
subespecie,
subespecie.
una subespecie que, bueno, en Europa los biólogos europeos, algunos biólogos europeos no reconocen como tal, porque consideran que debería ser un todo, la población europea debería ser un todo, incluyendo la española. Lo que pasa es que la ibérica. Lo que pasa es que la ibérica ha estado en aislamiento durante mucho tiempo. Aparte de la barrera geográfica de Pirineos, principalmente los filtros de la caza. La ganadería en País Vasco principalmente y sur de Francia, entonces pues no ha permitido a los lobos durante décadas intercambiar genética con los ibéricos. Los ibéricos han ido aislando también las masacres que hubo en los 60, los 70, que los dejaron al borde del exterminio, se fueron aislando. Entonces, ¿qué pasa con la población actual? Se recuperó un poquito. Antiguamente a lo mejor había 7.000, 8.000, 9.000 lobos en España y ocupaban prácticamente toda la península, antiguamente, me refiero de antigüedad. Pero su distribución se fue reduciendo, 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 reduciendo y ahora es como el 25% de la distribución que tuvieron en su día.
Zona de Galicia, norte de Castilla y León. Cuéntanos un poquito por dónde se distribuyen la mayor parte de las
Sí,
poblaciones.
claro. Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y ya está. Un poquito algunos grupos de Burgos pueden estar compartidos con Álava, Vizcaya. Se acabó. Luego algunos que se dispersan y pueden llegar a algún sitio. Los de Andalucía desaparecieron. Entonces, pues es lo que queda, ¿no? Es una distribución muy reducida en comparación con la que tenían. Y la población que hay se recuperó, claro, los años 70 estaba al borde del exterminio. Pues gracias a la labor de Félix Rodríguez de la Fuente, en realidad, y a las medidas que se tomaron progresivamente, pues la población de lobos aumentó, pero desde esa población prácticamente al borde del exterminio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que su diversidad genética estaba muy perjudicada. O sea, si antes
Claro.
tenías muchos individuos, había más diversidad genética. Luego, de repente, de pocos individuos surge una población que aumenta. No, desde luego, no volvió a la situación que tenía anteriormente, pero claro, aumenta. Entonces, es un espejismo. O sea, la imagen de que el lobo va creciendo desmesuradamente es un espejismo. Simplemente ha ido recuperando algunas zonas, ha desaparecido de otras y ha aumentado la población, pero desde una población al borde del exterminio. Ha
Sí.
aumentado esa población en alguna medida, ahora está estancada porque se matan tantos lobos como los que nacen, seguramente. Ahora hay una protección, pero bueno, se siguen matando ilegalmente. La cuestión es que tenemos una población con una diversidad genética muy perjudicada, muy, muy, muy baja. Además, una población que no es continua, que está fragmentada, porque hay zonas en las que no hay lobo y dispersantes han llegado a otra zona, entonces, pero están desconectadas unas poblaciones con otras. O sea, hay aislamiento genético, hay aislamiento demográfico. Una cosa importante hay que tener en cuenta, los lobos son superpredadores, son especies apicales. La especie apical es la especie que está en el ápice de la pirámide trófica. Entonces no tiene predadores, tiene mecanismos biológicos, etológicos y ecológicos para autorregularse. No necesita que se le cace o tal. Todo lo contrario, cuando cazas lobos lo que haces es perjudicar su población en la medida que destruye sus grupos y destruyes todo su ciclo, toda su dinámica. Porque los lobos ya se autorregulan, ellos son territoriales. Entonces, no se puede decir, están aumentando los lobos desmesuradamente, esto es una plaga. Nunca pueden serlo. Nunca pueden serlo porque, por ejemplo, en un territorio de lobos, que puede abarcar 200, 300, hasta 500 kilómetros cuadrados en España, en otros países más, un territorio de lobos es como mínimo, mínimo, mínimo 100 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros cuadrados, eso es un mínimo, puede ser mucho más, puede ser el doble, o 500 kilómetros cuadrados. Entonces, en todo ese territorio solo hay un grupo, porque son territoriales y no permiten la entrada de más lobos. Entonces, solo existe un grupo familiar. Un grupo familiar está compuesto por el padre, la madre, los hijos y se acabó. Entonces, la media de un grupo es de cuatro. Y alguno puede decir, oh, no, sí, bueno, en algún momento puede haber ocho, puede haber nueve en un momento dado en un grupo súper grande. Pero eso es temporal, porque luego de eso, si de repente hay nueve porque hay individuos de una camada de este año y de otra de otro año, se van a dispersar los del anterior. Se van a ir dispersando, se van. Y de
Sí, a
esos que se
buscar
dispersan.
su propio espacio, su propio territorio, ¿no?
Exacto. Y de los que se dispersan, la mayoría mueren. Primero por causas humanas. Y después porque si entran en territorio ajeno de otros lobos, pues también pueden ser matados. Ellos se regulan así. Entonces, en un territorio solo puede haber un grupo. Allí donde estés, solo hay un grupo de lobos. Ese grupo de lobos tendrá una media de 4. Unas veces pueden ser 6, otras veces puede ser 2, la pareja, que los demás han ido, pero la media es 4.
Sí, que tienen su
Así.
propio autofiltro, ¿no? Para evitar esa proliferación que podría ser perjudicial incluso para la propia especie, que su propio comportamiento les lleva a tener sus propias medidas, ¿no? Digamos, no hace
Sí, por
falta que
supuesto.
de
Eso
regulación.
pasa, claro, eso pasa con todos los superpredadores,
Claro.
que tienen un ciclo biológico así, así determinado. Ellos se autorregulan. Unos crían muy poco, otros crían más, pero mueren mucho. En su caso, crían dependiendo, porque en ese territorio solo cría esa pareja, y
Sí.
crían dependiendo de los recursos que tenga el territorio. Luego, el grupo está compuesto por los animales que permite, o sea, por los lobos, por los individuos que permite el territorio mantener. Y nada más, no hay más. Entonces, ¿qué pasa con, dices, lo de la ganadería? Bueno, es que es muy fácil convivir, coexistir con los lobos si pones medidas preventivas para tu ganado. O sea, el hecho de que alguien tenga daños una y otra vez es porque no protege a sus animales. El hecho de que haya daños en ganado vacuno, por ejemplo, es porque se matan lobos. Cuanto más se matan lobos, está demostrado científicamente, aumentan más los daños, porque se desestructuran los grupos, se quedan los juveniles sin la experiencia de los padres, que eso pasa mucho con los lobos. La etología del lobo está muy dañada, porque claro, no hay una transmisión de la experiencia por parte de los padres, porque se mueren muy pronto. Entonces no pueden transmitir experiencia. Y los juveniles, cuando se quedan sin los padres, pues quedan totalmente perdidos. Y pueden, bueno, de hecho hacen eso, cazan ganado, pues porque no tienen la experiencia de haber cazado con los padres presas salvajes. Entonces al final acaban cazando lo fácil y ya se habitúan a eso. Entonces digamos que el matar lobos entrena a individuos juveniles a matar ganado, que una vez que esos ya se condicionan a ese tipo de
Y
presa.
se genera el efecto contrario al que en principio se
Sí,
busca con
sí.
esas medidas. Claro.
Exacto, sí, eso está demostradísimo. Lo que pasa es que no solo en, o sea, está demostrado en España, en Norteamérica y en toda Europa. O sea, esto está más que demostrado científicamente. Pero no hay manera, porque detrás de toda esta persecución del lobo hay un odio cultural acérrimo, ¿sabes? Y se mezcla con los intereses políticos, porque al final ese odio que está ahí siempre detrás de la persecución en los ganaderos, en los pueblos, todo eso, al final son votos.
Sí, se aprovecha, se canaliza hacia, vamos a decir, intereses políticos, ¿no? Con
Sí, sí,
medidas que
sí.
contenten ese tipo de estado, ¿no? O de emoción o
Claro,
de.
exacto. Además, fíjate que ahora que has dicho emoción, sí, es un predador. Tú imagínate, a los humanos nos resulta más emocionalmente, es más intenso. Cualquier suceso con un lobo, con otro predador, nos marca más que si sucede con otra cosa. Por ejemplo, si hablamos de una muerte, ha matado un león, y entonces es como, porque por un lobo no existe eso, ¿no? Pero ha matado un león, entonces es como, wow, es terrible, horroroso, ¿no?
Sí.
Pero ha habido un atropello. Bueno, pues nos parece, no
Tanto.
nos sí nos afecta, pero no nos genera un pánico innato,
Sí,
¿sabes? De
sí, sí,
la
sí.
amígdala.
Te entiendo. David,
Entonces,
se nos acaba el tiempo. Yo tenía un montón de preguntas también relacionadas con el mundo de los perros, pero bueno, sabes que en los
te
medios,
has
en la
quedado sin
radio,
ellas.
tenemos nuestros límites no temporales, pero sí me gustaría emplazarte a que tengamos dentro de unas semanas otra conversación aquí en este micrófono y poder seguir con la charla, porque me está
Claro.
pareciendo interesantísima y maravillosa.
Claro, cuando quieras nos reunimos de nuevo y seguimos.
Pues muchísimas gracias, David.
A ti,
Un fuerte
muchas
abrazo.
gracias. Un abrazo.